Gracias por acompañarnos hoy en Esperanza Diaria, la transmisión en audio del ministerio del pastor Rick Warren. Estamos en la serie titulada Las siete palabras más grandiosas del amor. Las últimas palabras de cualquier persona son importantes, pero cuando se trata de Jesucristo, las últimas palabras de Él son extremadamente importantes. Las siete frases que pronunció desde la cruz antes de su muerte, su significado e implicaciones, tienen el poder de transformar nuestras vidas. La Biblia dice en Juan, capítulo 19, versículo 28, y para que se cumpliera la Escritura, dijo, «Tengo sed». En la transmisión del día de hoy de Esperanza Diaria, el pastor Rick nos da tres razones por las que Jesús pronunció estas palabras. Una razón teológica, una razón profética y una personal. Escuchemos al pastor Rick en la primer parte de la enseñanza titulada La Palabra de Humanidad.
¿Sabías que tu cuerpo es 60% agua? No sé si lo sabías. De hecho, si pesas 150 libras, vienes cargando alrededor de 12 libras de agua en tu cuerpo. Algunos de ustedes cargan un poquito más que eso, pero no puedes vivir sin agua. De hecho, las personas no se dan cuenta qué tan malo es la deshidratación. Cuando te deshidratas, puedes tener dolores de cabeza, calambres, y tu cerebro puede apagarse. Tu cerebro necesita agua para pensar. En efecto, muchas personas no se dan cuenta de esto. La deshidratación es la causa número uno de la fatiga. Cuando estás fatigado, necesitas beber mucha agua. La deshidratación es la causa número uno de la fatiga porque cuando tu cuerpo no recibe la suficiente agua y el cuerpo comienza a quedarse sin agua, uno se vuelve letárgico, lo que quiere decir que no se puede pensar con claridad y el cuerpo puede llegarse a apagar. Si alguna vez has estado en cirugía, sabrás a lo que me refiero. Cuando te digo que la parte menos divertida es después de la cirugía, y es que te ponen un tubo en la garganta mientras duermes y cuando despiertas de la anestesia, te duele la garganta, tu boca, los labios están resecos, no te dan nada de beber, solo te dan un sorbo de glicerina. ¿Es en serio? Yo quiero un gran trago, porque cuando tienes sed, tienes sed. Llegamos ahora a la quinta palabra que Jesús dijo en la cruz. Las primeras cuatro palabras las dijo en las primeras tres horas que estuvo en la cruz. Para cuando llegó a la quinta, él ya llevaba seis horas ahí. Jesús estuvo colgado en la cruz por seis horas, que de hecho no es mucho, porque regularmente la crucifixión tomaba algunos días para que alguien muriera. Era una forma horrible de tortura. Pero Jesús rindió su cuerpo y vida, y él, en sus momentos finales y en sus últimos segundos en la cruz, hace tres declaraciones más. Y a esa yo le llamo la palabra de la humanidad. La quinta palabra que dice simplemente es, tengo sed. Jesús lo dice después de llevar seis horas colgado en la cruz. Jesús dijo muchas cosas en su vida que solo Dios pudiera decirlas y que nosotros no. Pero eso es algo que tú dices todo el tiempo. Tengo sed. Tengo sed. Todos dicen tengo sed, y es por eso que la he llamado la palabra de humanidad, porque cualquiera puede decirlo. No todos pueden decir, hoy estarás conmigo en el paraíso, pero todos pueden decir, tengo sed. Y por eso es la palabra de la humanidad. De hecho, en la traducción al griego, tengo sed es una sola palabra. Esa palabra es simple, pero tiene un gran significado. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Juan 19 nos da el contexto. En Juan 19, versículos 28 y 29, Jesús está colgado en la cruz y dice, después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Ahora, hay algo interesante aquí. Jesús dice, tengo sed. Después de llevar seis horas colgado en la cruz, unas horas antes, los soldados romanos le habían ofrecido algo de beber, pero se negó. Así que, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué lo hace? Permíteme mostrarte un versículo en Marcos 15:23. Esto fue justo antes de que lo crucificaron, y dice así: le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él lo rechazó. Eso fue 6 horas antes. Rechazó el vino mezclado con mirra. Ahora, ¿por qué lo rechazó? Bueno, porque lo que había en esa bebida era una especie llamada mirra. La mirra es un narcótico. La mirra es un analgésico. ¿Recuerdan cuando Jesús nació y los sabios le trajeron oro, incienso y mirra? Y cada uno de esos obsequios predecía que él sería un rey, un sacerdote, y que iba a morir. Porque la mirra es algo que se le daba a las personas que estaban muriendo en agonía. No había ibuprofeno ni narcóticos, no había de esas cosas, y es por eso que las personas mezclaban la mirra con el vino para dárselas a aquellos que tenían mucho dolor. ¿Por qué los verdugos romanos le ofrecieron una droga a Jesús estando en la cruz? Bueno, seguramente no fue por ser humanitarios, solamente querían calmar su dolor. Esta fue la verdadera razón. La crucifixión era insoportable y a menudo duraban por horas o hasta días. Y ellos tenían que estar ahí hasta que la persona muriera. Y regularmente, el criminal que estaba colgado gritaba por horas. No querían escuchar los gritos. Es por eso que Jesús, cuando lo clavaron en la cruz, le ofrecieron la droga para que no gritara del dolor. No era para el beneficio de él, sino el de ellos. Simplemente no querían escuchar a Jesús gritar de agonía por horas desde la cruz. Era largo y agotador. Ahora, ¿por qué Jesús lo rechazó? Porque Jesús quería sentir el impacto completo del dolor al cargar por los pecados de la humanidad. Él no se iba a ir de este mundo muriendo drogado. Él se iba a ir estando bien con sus 5 sentidos. Iba a sentir cada onza de dolor físico y emocional. Así que rechaza la bebida que le ofrecieron con droga al inicio, pero en sus últimos momentos, y ahora dice: tengo sed. Y después de eso, encierra eso. Después de esto, después de haber pagado por nuestros pecados hasta que las necesidades de la humanidad fueran cubiertas, después de que la justicia de Dios fuera satisfecha, Él pagó por los pecados de la raza humana y ahora fue separado de Dios, ¿recuerdan? Mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Eso lo vimos la semana pasada. ¿Saben? Una de las creencias clásicas cristianas es que murió, fue sepultado, bajó al infierno y resucitó. Bueno, no hay nada en las Escrituras que hablen acerca de Jesús bajando al infierno. Él no bajó al infierno. No lo necesitaba. Él pasó por el infierno en la cruz y experimentó todo el juicio y separación de Dios en la cruz. Así que no tuvo que bajar al infierno porque lo experimentó estando en la cruz. ¿Por qué me has desamparado? Y cuando grita, tengo sed, esa es la expresión de alguien que está pasando por un infierno. La Biblia dice que en el cielo hay un río, pero en el infierno no hay agua. No hay agua en el infierno. Y él, por muchas horas, ha estado pasando por el infierno. Y cuando sabe que todo se ha completado, dice la palabra de humanidad, tengo sed. Ahora, lo que quiero hacer en este programa es abordar 3 preguntas. ¿Qué dice esto sobre Jesús? ¿Qué dice esto sobre la gente a mi alrededor? ¿Y qué significa esto para ti? ¿Qué significa que Jesús diga, tengo sed? ¿Qué dice esto acerca de las personas que te rodean, que están sedientas espiritualmente? ¿Y qué te dice esto acerca de tu sed espiritual y tu hambre insatisfecha en la vida? Veamos estas 3 cosas. Primero, ¿qué aprendemos de esta declaración cuando Jesús dice, tengo sed? ¿Qué aprendemos de esto? Bueno, la sed de Jesús nos muestra 3 cosas. Escríbelas. Por cierto, esta es la única declaración que hace Jesús acerca de su dolor. Ahora, piensen en esto. Jesús fue golpeado, torturado, le hicieron una corona de espinas y se la ensartaron en la cabeza. Y todas esas espinas están clavadas ahí. También le escupieron y la Biblia dice que le arrancaron la barba. También dice que le desbarataron la espalda pegándole con un látigo de 9 colas por 40 veces. Eso significa tener 360 laceraciones en la espalda antes de subir a la cruz. Su espalda era como una pulpa ensangrentada. Antes de subirse a la cruz ya había sido golpeado y lleva 12 horas sin beber agua. Está deshidratado, ha perdido sangre, no ha dormido en 24 horas. ¿Y por qué dice tengo sed? Bueno, hay unas cuantas razones. Hay una razón práctica, y es porque quería tener la suficiente energía para poder gritar con todo sus últimas palabras. Y estas las veremos en los siguientes programas. Él quería decir sus últimas palabras, dos palabras, pero también hay una razón teológica, una profética y una personal. Aquí están las tres razones. Número uno, lo primero que pasa cuando Jesús dice tengo sed, es que nos demuestra que Él es realmente humano. Demuestra que Jesús era realmente humano. Ahora, hay muchas personas que piensan que Jesús no era realmente humano. Piensan que era solamente Dios con piel humana, pero que no era completamente humano. Otros piensan que era mitad Dios y mitad humano. No era mitad humano y mitad Dios. Él era 100% humano y 100% Dios al mismo tiempo. Así que experimentó totalmente el dolor.
La mayoría de las personas saben que Jesús murió en la cruz, pero muchos no saben que Él murió por nuestros pecados y mucho menos saben qué beneficios tienen a su alcance debido a que Jesús pagó por ellos en la cruz. Cuando Jesús fue crucificado, Él pronunció 7 frases antes de morir, y en ellas encontramos estos beneficios para nuestras vidas. ¿Cómo ser libres de la culpabilidad? ¿Cómo tener la seguridad que al morir irás al cielo? ¿Cómo amar a las personas como Dios me ama a mí? ¿Cómo ser libres de pagar por nuestros pecados? ¿Cómo es que Dios comprende mi sufrimiento? ¿Cómo confiar en lo que Él ha hecho en vez de lo que yo puedo hacer? ¿Y cómo vivir con plena seguridad y tranquilidad? El pastor Rick ha estructurado una magnífica serie de 7 enseñanzas titulada Las 7 palabras más grandiosas del amor. Esta se enfoca en las últimas 7 frases que Jesús pronunció durante sus horas en la cruz, el significado de ellas y las bendiciones de estas palabras para nuestras vidas. Te enviaremos esta serie de enseñanzas en formato MP3 descargable al recibir tu apoyo financiero de cualquier cantidad a Esperanza Diaria. Visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151. Nuevamente es pastorricespañol.com o llama al 949-713-5151. Al estar ahí, suscríbete al devocional y podcast diario del Pastor Rick. Esto es en pastorricespañol.com.
¿Por qué me has desamparado? Y cuando grita, tengo sed, esa es la expresión de alguien que está pasando por un infierno. La Biblia dice que en el cielo hay un río, pero en el infierno no hay agua. No hay agua en el infierno. Y él, por muchas horas, ha estado pasando por el infierno. Y cuando sabe que todo se ha completado, dice la palabra de humanidad, tengo sed. Ahora, lo que quiero hacer en este programa es abordar 3 preguntas. ¿Qué dice esto sobre Jesús? ¿Qué dice esto sobre la gente a mi alrededor? ¿Y qué significa esto para ti? ¿Qué significa que Jesús diga, tengo sed? ¿Qué dice esto acerca de las personas que te rodean que están sedientas espiritualmente? ¿Y qué te dice esto acerca de tu sed espiritual y tu hambre insatisfecha en la vida? Veamos estas 3 cosas. Primero, ¿qué aprendemos de esta declaración cuando Jesús dice, tengo sed? ¿Qué aprendemos de esto? Bueno, la sed de Jesús nos muestra 3 cosas. Escríbelas. Por cierto, esta es la única declaración que hace Jesús acerca de su dolor. Ahora, piensen en esto. Jesús fue golpeado, torturado, le hicieron una corona de espinas y se la ensartaron en la cabeza. Y todas esas espinas están clavadas ahí. También le escupieron y la Biblia dice que le arrancaron la barba. También dice que le desbarataron la espalda pegándole con un látigo de 9 colas por 40 veces. Eso significa tener 360 laceraciones en la espalda antes de subir a la cruz. Su espalda era como una pulpa ensangrentada. Antes de subirse a la cruz ya había sido golpeado y lleva 12 horas sin beber agua. Está deshidratado, ha perdido sangre, no ha dormido en 24 horas. ¿Y por qué dice tengo sed? Bueno, hay unas cuantas razones. Hay una razón práctica y es porque quería tener la suficiente energía para poder gritar con todo sus últimas palabras. Y estas las veremos en los siguientes programas. Él quería decir sus últimas palabras, 2 palabras, pero también hay una razón teológica, una profética y una personal. Aquí están las 3 razones. Número 1. Lo primero que pasa cuando Jesús dice tengo sed es que nos demuestra que Él es realmente humano. Demuestra que Jesús era realmente humano. Ahora, hay muchas personas que piensan que Jesús no era realmente humano. Piensan que era solamente Dios con piel humana, pero que no era completamente humano. Otros piensan que era mitad Dios y mitad humano. No era mitad humano y mitad Dios. Él era 100% humano y 100% Dios al mismo tiempo. Así que experimentó totalmente el dolor. La Biblia dice esto en Filipenses 2, 7 y 8. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Ahora la palabra tengo sed contrarresta una falsa creencia. En tiempos antiguos era llamado docetismo, y esto era la idea de que el cuerpo de Jesús era una ilusión, que no era hombre. Y el docetismo proviene de una palabra griega que significa parecer. Y decía que Jesús parecía ser humano, pero que realmente no lo era, porque Dios nunca sería hombre. Eso era la idea llamada docetismo. Bueno, esa idea es desaprobada porque Jesús era un hombre con sed real, con deseos reales. Hoy en día ya nadie escucha acerca del docetismo, pero hoy en día hay una creencia que dice que Jesús, que Dios, nunca se haría hombre. Se llama Islam. ¿Alguien ha escuchado de ello? Sí, el Islam enseña lo mismo que el docetismo. De hecho, permítanme leerles algo del Corán. Cito esto del Corán. Dicen ciertamente, hemos matado al Mesías de Jesús, hijo de María, el mensajero de Alá, pero no lo mataron ni lo crucificaron, sino que era otra persona que fue hecha para asemejarse a él. Y ciertamente, todos aquellos que piensan diferente acerca de esto es porque tienen dudas. No tienen ningún conocimiento de ello más que solo una suposición. Y ellos no lo mataron. Eso es seguro. Eso es lo que dice el Corán. El Corán cree que Jesús existió y cree que él era un profeta. Pero ellos no creen que Dios se convertiría en un ser humano y que nunca moriría en una cruz. Así que lo que dice es que cuando la crucifixión ocurrió, cambiaron los cuerpos y un impostor tomó el lugar de Jesús. Eso es lo que el Islam cree. 2000 años antes de esto era llamado docetismo. Hoy en día es una de las creencias del Islam. Pero Jesús claramente era un ser humano. Él dice, tengo sed, tengo sed. Si él no fuera completamente humano, no podría morir. Si él no fuera completamente humano, no podría tener sed. Entonces, él dijo, bueno, Dios no puede morir, pero un ser humano, sí. Y lo que quiero enseñarles es esto. Es igual de erróneo negar la humanidad de Jesús, así como también su divinidad. ¿Eso tiene sentido? Jesús era completamente Dios y completamente hombre al mismo tiempo. Muy bien. Así nos demuestra que Jesús es realmente humano. La segunda cosa que aprendemos de la frase tengo sed es que demuestra que Él realmente era el Salvador prometido. Demuestra que Él era el Salvador prometido y lo muestra en Juan 19:28 y dice, y para que se cumplieran las escrituras, dijo, tengo sed. ¿De qué se trata todo eso? En el Antiguo Testamento, por miles de años, Dios le ha dicho a la humanidad que enviaría un Salvador, a un Mesías, a un ungido al Salvador del mundo, y a lo largo de miles de años, y todas en el Antiguo Testamento, se hicieron más de 380 predicciones acerca de quién sería el Mesías, qué es lo que haría, dónde nacería, y todas esas cosas, 380 predicciones. Y fueron hechas para que las personas supieran quién sería, porque muchas personas afirmaron ser el Hijo de Dios. Pero, ¿cómo saber que verdaderamente era Él? Bueno, había 380 profecías que tenías que cumplir para hacerlo. Primeramente, ¿sabes que la Biblia dice que Él nacería en Belén? Es algo difícil elegir el lugar en donde has de nacer. ¿Está bien? Él no tenía ningún control sobre eso. También dice que sería llevado a Egipto siendo un bebé. Y así fue. Decía que sería criado en Nazaret. La profecía decía que haría muchos milagros, que levantaría a los muertos. Hay profecías en el Antiguo Testamento que dicen que sería traicionado por un amigo y que siendo inocente, sería falsamente acusado. Y luego hay profecías que dicen que sería colgado en una cruz. Aquí hay un problema. Esa predicción en la Biblia fue hecha 1,000 años antes de que los romanos inventaran la crucifixión. Nadie había escuchado de eso. ¿Qué es una cruz? Así que, por cientos de años nadie supo a qué se referían, pero fue predicho que moriría en una cruz. Dijeron que aquellos que lo torturaron jugarían al azar por su vestimenta, y lo hicieron. Dijeron que sus huesos no serían rotos y no lo fueron. ¿Por qué dice eso? Porque para acelerar la muerte de una persona en la cruz, clavaban sus manos en la cruz y flexionaban sus rodillas un poco y luego clavaban sus pies a la cruz para que, de esta manera, estando en esta posición, pudiera inhalar, pero no exhalar. Así que para que pudieras exhalar, deberías intentar pararte sobre tus pies clavados a la cruz y mantener esa posición. Luego, te dejabas caer porque no podías soportar el dolor. Luego, volvías a levantarte porque el dolor en tus pulmones era insoportable. Así que la muerte en la cruz era un subir y bajar que podía llevar horas.
Estás escuchando Esperanza Diaria del Pastor Rick. El Pastor Rick regresará en unos momentos para cerrar nuestro tiempo juntos. Si te gustaría contactarte con el Pastor Rick, solo ve a pastorricespañol.com y haz clic en sus enlaces de redes sociales. También puedes suscribirte a su devocional gratuito diario en pastorricespañol.com.
Hola, soy Jorge Augusto y les escribo de Colombia. Bendiciones. Su palabra es oportuna, me calma la sed y me lleva a tener más confianza en Jesús. Feliz día. Mi Dios los bendiga y los cuide. Este es otro correo electrónico. Daniela nos escribe: Hola, Pastor Rick. Acabo de terminar de leer su libro Una vida con propósito. En el libro menciona que le mande un correo para poder seguir aprendiendo más del propósito que Dios quiere y tiene para mi vida. Le platico que desde hace un año me diagnosticaron cáncer y pensé que mi mundo se vendría abajo, que no tendría tiempo para servir a Dios, y al leer su libro entiendo que tengo esperanza y un propósito enorme. Muchas gracias, Dios le bendiga mucho. Firma Daniela. Muchas gracias por escribirnos. Tú que nos escuchas, también me puedes escribir. Me gustaría mucho saber la manera en que Esperanza Diaria ha sido de bendición para tu vida. Escríbeme a esperanza@pastorrick.com. Eso es esperanza@pastorrick.com.
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra Esperanza Diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.